Suena ahí la música que identifica que ya están por aquí posicionados los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanza.
Muchas gracias, gracias, gracias.
Helos.
Helos.
¿Qué hay?
Ay, sí, dame esta llamada que tenemos.
Bueno, tenemos
a Margot, ajá, que está con nosotros para el estreno de la película Babylon. Ajá. Sí, gracias, Margot. Ya, no, yo tomé el mensaje ya. Está bien. Lo vamos a compartir por acá. No hay problema. Muchas gracias. ¿Tú estás en Australia ahora? Sí, sí, sabemos. Ustedes tienen una finca por allá. Nos juntamos el 31. Ok.
Ahí te va a mandar el avión, Carlos.
Claro.
Ok. Señores, buenos días. Hoy es ya viernes 16.
Ay, sí.
¿De no? ¿Di que de noviembre?
De noviembre, no, no, no.
Ay, qué delay. ¡Qué delay! Bueno, pues, bienvenidos a Locos por el cine.
Aquí versión estamos. Viernes. Versión viernes. Bueno, te voy a decir que esa actuación de Brad Pitt en Babylon ya la están los críticos en Estados Unidos ponderando para el Oscar. Miren lo bien que quedó esta película dirigida por David Chazelle, el mismo que hizo a La 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 Land.
La 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 La.
Ese mismito.
¿Tú te acuerdas ese año de La 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 La?
Por donde quiera no salía eso.
Wow.
Pero repito, esta película Babylon fue escrita y dirigida por el propio director. Se estrenará el 23 en Estados Unidos de diciembre. Damien Chazelle costó cerca de $80 millones, aparte de Margot Robbie, Brad Pitt, que son los protagonistas. Pues está Tobey Maguire, el primer hombre araña, Diego Calva, me imagino que él tiene mucho cabello, Diego Calva.
Habrá que ver cuánta gente, porque eso es el próximo viernes, cuánta gente va al cine porque ese día, porque ya para este fin de semana se esperan en Estados Unidos varias tormentas.
Ay, sí.
Eso, ¿nevadas?
Eso estábamos hablando. Que
está bastante. Ay, yo no sabía que ustedes estaban hablando.
No,
de
no,
eso,
no. Pero internamente era.
Ah, ok. De la tormenta, está, sí. Está bastante divertido. Uh-huh. ¿Me vas a dejar que empiece con la FMS?
Sí, sí, arranca. No, arranca, arranca.
¿Hacemos o tú quieres?
No, no, arranque con Diego Calva.
De una manera diferente.
Dame,
no,
ver,
tenemos
otra llamada.
Pero ve acá, Carlos, tú como que fuiste al médico, veniste, pero Carlos está como descurtido.
No, no, lo
¿tú
pasa?
¿Tú estás lavando la cara con cloro?
No, no, acuérdate que me llevé de ti, que me dijiste no uses jabón, uh-huh, para lavarte la cara, usa, uh-huh, agua solamente. Aparte de eso, también uso una crema que me han dado. Que me,
¡ay! ¡Carlos cumplió ayer!
Que me cuesta mucho dinero.
¡Cumpliste ayer! ¡Felicidades!
¡Salud, Carlos!
¡Ay, señores, Carlos cumplió ayer! Si tú supieras que sí, mira que me cayó como anillo el dedo. Carlos cumplió año ayer, señora, pero ahora que yo me acuerdo. Bueno, pero no importa, porque igual usted lo llama, usted le escribe y él no va a tomar la llamada. Él tiene su gente que le toma la llamada, que son las que significan efectivo. Si usted no le va a dejar ningún beneficio, no se antoje que él no va a tomar la llamada. Así que no me perdí de nada. Pues vamos a empezar inmediatamente con las efemérides del día de hoy. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Un día como hoy, en el año 1977, eso fue los otros días, se estrenó el drama musical Saturday Night Fever. Fiebre del sábado por la noche, dirigida por John Badham, protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney. Travolta obtuvo nominación en el Oscar y en los Golden Globes del 78 a Mejor Actor Principal. En los Golden Globes, este film fue nominado a Mejor Película, Comedia o Musical, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original por How Deep Is Your Love. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias a mis amigos de Amadita por el presente que me enviaron por motivo de las Pascuas navideñas! Siempre me tiene muy presente. Muchísimas gracias a todo el equipo de Amadita, Doña Patricia, a todas las muchachas allá, Doña Amadita, obviamente, pero Patricia, que es la más tatana. Entonces, déjame seguir aquí. Fue nominada Mejor Película, Comedia Musical, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original por la que ya les dije. Compuesta e interpretada por los Bee Gees. Está disponible en Amazon Prime Video y Paramount Plus. En el año 1988 estrenaron el drama Rain Man. ¡Wow! Dirigida por Barry Levinson. Protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. Ah, ¿qué queda en la vida de Dustin, eh? Tú que estabas hablando con Margo y hablo con toda esa gente. ¿Qué de él?
¿De quién?
De Dustin Hoffman.
Ah, jovencito, ¿es de Dustin?
No pasa.
Anda como por los 90 ya.
Pero como que tengo tiempo, como que no sé de él. Bueno, por lo menos sabemos que está vivo, que no se ha muerto. Este drama en el Oscar del 1989 tuvo 8 nominaciones y ganó las categorías Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Dirección para Levinson. Y Dustin Hoffman triunfó como Mejor Actor Principal. Recaudó muchísimo cuarto y está disponible en HBO Max. En el año 1994 fue el estreno de la comedia Dumb and Dumber, Tonto y Retonto, dirigida por el ganador de 2 Oscars, Peter Farrelly, protagonizada por, no me gusta para nada, Jim Carrey y Jeff Daniels. Está disponible en HBO Max. En los cumpleaños de la fecha, ay, pero todavía le queda algo de salud. En 1961 nace en Pensilvania el escritor y director de cine. Gracias, doña. No pónganlo de este lado, venga. Shane Black, popularmente conocido por ser el escritor de Arma Mortal, protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover, y por ser el escritor y director de Kiss Kiss Bang Bang y Iron Man 3. Ambas protagonizadas, gracias, por Robert Downey Jr. y también de la comedia de acción The Nice Guys, protagonizada por Russell Crowe y Ryan Gosling. En estos momentos tiene en preproducción el drama Play Dirty, el cual escribió y dirigió y será su tercera película protagonizada por el actor Robert Downey Jr. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 16 de diciembre, gracias a la colaboración de mi amigo, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Bueno, Dustin Hoffman. Claro, claro. Sí, sí, puede irte. Ya nosotros despedimos esto. Bueno, en este momento Dustin Hoffman tiene ya 85 años. 85 años tiene Dustin Hoffman. Y bueno, pues sigue activo.
Nunca parece que no dormiste.
Sigue activo. Señores, para el año 2023 se espera que la taquilla a nivel mundial, llegue a 29 mil millones de dólares. Esos son los pronósticos. Pero aún así, permanece por debajo de los niveles prepandemia. Oigan bien, ¿eh? Oigan bien. Los pronósticos para la taquilla del próximo año, 2023, son de que llegará a 29 mil millones de dólares, pero sigue muy por debajo de los niveles prepandémicos. Este año tuvo un incremento de un 21%, es un crecimiento de doble dígito. Se espera para el próximo año, después que saltó 21% en la recaudación a nivel global. Ajá. La la taquilla mundial continúa su lento pero firme recuperación luego de la pandemia. El año ya prácticamente se fue y la firma de análisis de este tipo de estadísticas, la empresa Broward Street, nos está enviando el reporte ya antes de publicarlo, nos está enviando a este programa nuestro para la recaudación a nivel mundial, que este año llegará a 25,800 millones de dólares. 25,800 millones de dólares. Pero repito, que se espera que para el próximo año suba de estos 25 o 26 mil millones a 29 mil millones. Un incremento de un 12% con relación a lo recaudado este año 2022. Uh-huh. El resultado está todavía muy por debajo, repetimos, de los niveles que existían antes de llegar la pandemia. Tuvieron que cerrarse todas las salas de cine a nivel mundial. Bueno, para que tengan una idea, en el año 2019...
Celso Guerrero, un abrazo, que si te tomaste tus frescosas y que te tienes dos bizcochitos esponjosos.
Ay, muy bueno.
Y déjame de una vez saludar a
este Celso. Este Celso, tremendo.
Mucho en Instagram en ese momento, a Vladimir Gutiérrez, que siempre está ahí el flaco pendiente de nosotros.
Tú sabes, Bezabel, ¿a cuánto llegó la taquilla en el 2019? No. Antes de la bendita pandemia. 42,300 millones. Recuerden, cuando hablo de taquilla, eso es bruto. O sea, eso es ingresos brutos. Después de ahí, usted tiene que deducir muchísimas cosas para saber lo que son ganancias. Pero, repetimos, en el 2019 se alcanzó la cifra más alta en toda la historia de la taquilla mundial, con 42,300 millones de dólares. Pero vamos a esperar, vámonos con el profesor Benítez, que me dice que ya vio a Avatar, The Way of Water, y está encantado con esta segunda parte de Avatar.
Aquí estamos Carlos y yo, hablando de belleza, normalito, de los productos que él usa. Yo le estoy haciendo una recomendación de un agua termal y dice, ay sí, esa es muy buena, esa es francesa. A mí me dio una picazón, una raquiña que te dio
fue
a ti.
Fue que fui a una playa, no me protegí esto aquí del hombro. Ahí en la espalda, donde comienza la espalda.
Hermano, el redneck.
Ay,
el
mi cuello. Madre. Y yo he cogido ese solazo. Y ustedes saben que la piel entera está conectada. Si tú te quemas un pedacito de la piel, eso se siente en la piel entera. Y ese verano yo no dormía con esa picazón, con esa raquiña. Y usé esa marca que tú tienes. Ahí, sí, pero que, ¿tú sabes qué llegué a hacer? ¿Sabes? Acostarme en el suelo de madrugada. Oye, en el suelo. Para buscar el frío del piso, Benítez, del piso frío.
Oye, Benítez, prefería acostarse en el suelo que prender el aire.
Era con tu aire.
Bueno, pues ok, déjenme decirles, señores, váyanse preparando, porque Joe Biden ha desclasificado todos los papeles del asesinato del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Uh-huh. Entonces ustedes saben, ¿verdad?, lo que va a pasar ahí. Aparte de que hace años se han hecho varias producciones por con relación a lo que fue la muerte de Kennedy y unos supuestos, ¿cómo que se llama esto? Iba a ser una palabra que usa mucho un programa, pero no lo voy a usar. ¿Y qué motivó el atentado? Y que había manos oscuras detrás de eso. Bueno, pues esos documentos estaban guardados y estaba prohibido terminantemente que salieran a la luz pública. E incluso hubo gente que tenía supuestamente conocimiento de lo que había pasado detrás del asesinato del presidente Kennedy, y le daban, tú supiste, ¿verdad?, que ya no hay derecho humano. Uh-huh. aparecía muerto, guindado, hubo uno que le hicieron un atentado que quedó en silla de ruedas. Bueno, pues nada, lo cierto es que ya esperemos. Pero vámonos a cine actual. El amigo de Carlos, que se ve muy bien, por cierto, este niño, Henry Cavill, se ha quedado sin Superman y The Witcher. Pero en el 2023 va a estrenar su nueva franquicia que mezcla a James Bond y a Jason Bourne. ¿Qué tú crees de esto, Carlos? Es un asesino mortal, pero oye, digo, un asesino mortal. ¿Qué rebundancia? Un asesino, pero con encanto.
Ay.
La cuestión es que él dijo que él estaba muy compungido, que lo hayan sacado de Superman. Por ahí andan diciendo que posiblemente, si la señora J-Lo deja algo de Ben Affleck, él repita. O repita, no, o será el próximo Superman. ¿Tú no lo supiste eso?
Bueno, yo lo que entiendo es que ya Henry Cavill como que no tiene mucho interés en ese tipo de cosas. Quiere hacer algo diferente.
Se hartó de coger
pichos. Sí, entró en un acuerdo ahí con la gente de Warner Brothers, que son la gente de DC Comics, y ya él no quiere bregar con eso.
Bueno, pues para terminar, déjenme decirles una cosa. Es muy difícil no acordarse tanto de Jason Bourne como de James Bond, a pesar al pensar en el nuevo trabajo del director de la genial Kingsman, Servicio Secreto, porque además el propio Bajong, que es el director, comentó en su momento lo siguiente. Oigan bien, se va a llamar así, Kingsman Servicio Secreto, un nombre muy británico. Necesitaba a alguien que hubiera nacido para interpretar a Bond, como es el caso de Henry, y ficharle antes de que lo hiciera la saga de James Bond. O sea que ahí él está tirando una puya que en algún momento se pensó en Henry Cavill para hacer un Bond. Entonces aquí él va a interpretar a un héroe de acción más grande que la vida, con un simple guiño. Así que esperemos, hombre por los aires y a tres caídas.
Ya veniste, algo que tú me tienes ahí. Déjame escucharte, dije, veniste.
¿Por qué has venido aquí?
Solo quiero proteger a mi familia.
Trátenlos como hermanos y hermanas. Enséñenles nuestras costumbres.
¡Síguenos, niño del bosque!
Si quieren vivir aquí, deben montarlos.
Hay que hacerlo.
Solo respiren. Respiren.
Bueno, ya estamos escuchando la película que se está estrenando a nivel mundial, Avatar, El Camino del Agua. Se espera que se convierta en la tercera película norteamericana de mayor recaudación en toda la historia en China. Porque ya a las 12 de hoy, de esta tarde, del viernes, recuerden que ellos están adelantados a nosotros, a las 12, el último reporte que nos enviaron en este momento, pero que tiene que ver con hasta las 12 del mediodía de hoy, hora de China, la película había recaudado 15.2 millones de dólares, incluyendo los previews de la noche del jueves. Según la empresa consultora Artisan Gateway, pero repito, eso es hasta las 12 del mediodía de hoy, viernes, hora de China. Se espera que el fin de semana termine en 130 millones de dólares para, oigan bien, lo que se espera es que alcance los 360 millones. Eso es China solamente. La película costó 350 millones. O sea, el costo de presupuesto fue de 350 millones. Y solamente en China se espera que alcance los 360 millones, repito, convirtiéndola en la tercera más taquillera en toda la historia del cine norteamericano que se proyecta en China. Imaginemos qué va a pasar a nivel mundial. Recuerden que la primera Avatar, bueno, pues se fue con más de 2,000 millones de dólares. ¿Qué podría afectar un poco en China la recaudación a las restricciones de el COVID-19? Pero ustedes saben que recientemente hubo movimientos en las calles, protestas para que se pudiera flexibilizar un poco el asunto de las de los requisitos, de las medidas que tiene el gobierno chino y que permita a la gente entrar a una sala de cine. Recuerden que las salas de cine allá en China son muy pequeñas. Solamente son 3,000 personas que caben. Sí, esa es la más chiquita, Benito. 3,000 personas en una sala de cine. Benito, ¿dónde tú te sentaste? Yo no te veo. ¿Dónde tú estás? Entonces, aproximadamente 75% de las salas de cine en China estarán en operación este fin de semana, comparado con menos del 50% de hace un par de semanas, según los estimados de esta empresa Artisan Gateway. Pero lo que ocurre es que si hay un surgimiento en las tasas de contagio del COVID, esto podría fácilmente recortar un poco la flexibilización y esto podría provocar preocupación entre el público chino.
Pero, Carlos, hablando así como lo loco, el COVID como que se quedó como trending topic, porque la viruela del mono ya no hablan de
eso. No se habla de eso.
Ahora
no.
Se pusieron a inventar y que se o quede serpiente porque hace el carajo.
Sí.
Entonces, como, pero se quedó el COVID.
Aquí, o sea, aquí en los últimos días lo que ha circulado es el cólera.
Bueno, aquí en, bueno, sí, pero aquí también hay ahora varios virus. Y hay que las COVID influenza.
Que es una combinación.
COVID con influenza, la gente no sabe qué tiene, pero anda unos virus.
Vamos a tener que ponerlo el booster. De bueno, contra la COVID.
Yo tengo cuatro.
Yo también.
Pero ¿usted piensa no, por una quinta?
Hace falta de que un booster, ¿sí?
Bueno.
La quinta.
Quien se puso algo, pero fue una bala en la cabeza, fue Stephen T. Witch Boss.
¿Qué fue lo que él se puso?
Una bala.
Se colocó él mismo.
Él mismo, sí.
Una bala, ay Dios mío.
Saludos a don Moisés, que nos está escuchando desde temprano vía online. Imagino que si es vía online o está en Estados Unidos o está en el este. La cuestión es que este DJ era el DJ, valga la redundancia de nuevo, del programa de Ellen DeGeneres. Él apareció muerto en un motel. Ahora, él fue considerado. Él se fue a suicidar a un motel para no dejar ese regalo en su casa. Y tener entonces que está limpiando y la mujer mudándose, llamando ay, una no. compañía.
Ay, no, no.
No, pero es que no hay que sí. No. Porque coge y se mete en la casa y déjese ese regalo de sangre. No, no, la cuestión es que él fue encontrado sin vida en un motel en Los Ángeles, en California. El actor tenía 40 años, le dijo la esposa de Buzz a la revista People. Dijo que él era la columna vertebral de su familia, el mejor padre, esposo y una inspiración para sus fanáticos. Él se convirtió en la parte integral del programa de Ellen desde el año 2014 hasta que dejó de emitirse en mayo de este año. De Generous dijo que estaba desconsolada con la noticia, que tenía el corazón roto porque T-Witch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré, enviaré su amor y apoyo a Allison, que es su esposa, y a sus hijos, escribió la presentadora en un mensaje. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a la BBC que sus agentes acudieron a un motel en el Boulevard Ventura, allá en la ciudad de Los Ángeles, tras una llamada de emergencia. No encontraron nada sospechoso en la escena y todo indica que él decidióse por sí mismo. Al trascender la noticia, se sucedieron múltiples reacciones en las redes sociales. El cantante Justin Timberlake escribió en Twitter: El desgarrador, es desgarrador escuchar, señores, perdóneme, que es que yo tengo que cambiar los lentes y estoy haciendo el programa con el celular, entonces las letras son muy chiquitas. Es desgarrador escuchar que alguien que trajo tanta alegría sufría tanto a puerta cerrada. O sea, parece que él tenía depresión. Dijo Justin, nunca sabes por lo que alguien está pasando realmente. Ay, yo creo que sí, que es verdad, porque yo tengo unos días, Carlos, como con uno en el pecho, como un asunto, como que me da como un pinchazo. Y le digo a una amiga ayer, y ella me dice, ella es médico de Estados Unidos, que eso es ansiedad. Digo yo, vea, que a ti te veo el español. Ansiedad. Eso mismo, anxiety. Ajá. Bueno, señores, pues nada, después de esta trágica noticia, mira, y la mujer era de lo más linda. Vamos a decirles que este programa...
Oye, esto primero, ¿sabes?
Ok.
El director James Cameron no podrá asistir al estreno en Hollywood de Avatar 2 porque tiene COVID. Sí, él dice que se le pegó el COVID. Y entonces yo, pero señor, métase en el agua del donde usted filmó la película. Agua de mar y usted se cura con eso. Esa agua salada lo cura. No es así, Benito.
Oye, para lo único que no funciona es eso de que uno tiene COVID es para los bancos. Porque tú tienes que hacer una transferencia. No, pero tú puedes hacer una transferencia, usted tiene que pagar. Señores, escuchen algo. El lunes, ningún lunes, el domingo estaremos Carlos Almanzar y doña Betsabe a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 en Locos por el Cine. Ya ahí este fin de semana tenemos un programa con muchísimas noticias, ya más acabado, más larguito, más entretenido, más divertido, con música, con muchísimas noticias, no solo de cine, sino que ya tenemos como una especie de medio revista, porque ahí cualquier cosa puede suceder. Eso es de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3 o por donde usted nos encuentre. Luego, de 6 a 8, usted va a conectarse con Carlotti Peralta y don Pedro María Santana en Locos por los Clásicos. Usted sabe que Carlotti siempre y don Pedro se encargan de conectarlos a ustedes con esa música de antes, esa música que le trae nostalgia, que le trae buenos recuerdos. Entonces, ya ustedes saben, de 6 a 8 por la misma frecuencia, 91.1, 91.3, por Spotify, por la app, siempre y cuando usted no tenga un sistema iOS muy moderno, porque no está entrando, pero bueno, por donde usted lo encuentre. Y luego, el lunes, colocan los podcasts en la página de la emisora www.la91fm.com. De todas maneras, también el lunes usted puede sintonizar la estación y conectarse con la gente de El Matutino de la 91 de 6:30 a 10 de la mañana. Así que ya usted sabe, señores, bye bye.